Ahora sí hablemos de música, Mateo, porque como lo hemos dicho, hay muchas reacciones al respecto. ¿Cuál es su invitado hasta ahora?
Pues ahorita nos encontramos, Luisa, con Juan Palao, quien es un cantante, compositor y actor colombiano. De hecho, ahorita lo cogemos haciendo grabaciones de una serie, pero ha sacado el tiempo para hablar con nosotros un rato, un poco de esta canción y pues de todo lo que ha ocurrido, por lo menos dentro del género urbano, dentro del cual es el que él también ha incursionado y ha tenido, por supuesto, varios sencillos. Juan, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros aquí en W Fin de Semana.
Mateo, Luis, María Camila, Juan Felipe, equipo, buenos días. Gracias por este espacio, qué rico estar aquí, ¿cómo está?
Todo muy bien, Juan. Venga, hablemos de la canción. Usted seguramente tuvo oportunidad de escucharla, como todos nosotros, se ha vuelto viral, pero ¿usted qué piensa con respecto a este tema, esta colaboración, esta unión entre los, de pronto, artistas más representativos del género en nuestro país y lo que ha ocurrido en torno a este tema? ¿Cuál es su opinión? O de pronto, no sé, ¿cómo lo ha visto, cómo lo ha percibido?
Bueno, comencemos por eso, por esa última frase que dice el tema de la unión. Comenzando por ahí me parece algo increíble, ¿no? Porque la unión es algo que ha llevado al género urbano a lo que es hoy el reggaetón. La unión es fundamental, yo creo que para las nuevas generaciones, para los que vienen detrás trabajando, que hay tanta tiradera, tanta, que hace parte de la cultura urbana, ¿no? Todo el tema de la tiradera y demás, y de la jerga urbana, si es necesario como que ver estos grandes exponentes trabajando de la mano, empujando el movimiento urbano colombiano hacia afuera, ¿no? Como mostrándole a los boricuas, a los dominicanos, a los otros exponentes diciendo como que en Colombia estamos unidos, estamos trabajando juntos para seguir sacando la cara por el reggaetón colombiano. Desde ese punto me parece muy bien, me parece tremendo. Desde el punto de la letra, todo lo que se está leyendo en redes, los comentarios de varias personalidades, del presidente y demás, ok, quedo coja. Yo voy a aceptar que quedo coja. También está claro que cuando se unen grandes potencias, las expectativas son demasiado altas. Yo, digamos, no la quise escuchar en mi celular, sino que yo quise escucharla en mi estudio. Yo dije, no, voy a esperar a llegar al estudio para escucharla porque mis expectativas eran muy altas. A mí, para hacer un reggaetón más, me gustó. Como una canción más de reggaetón que sale y a los 15 días se deja de escuchar, me pareció bien, me gustó, está chévere. Pero yo sí esperaba de pronto algo más interesante, una propuesta más interesante. A mí un referente que me gusta mucho, que es una canción que se llama Yo Soy de Aquí, de Don Omar, que habla de Puerto Rico, son Don Omar, Arcángel, Daddy Yankee, Yandel, y hablan de Puerto Rico, yo vengo de aquí, esto es lo que me representa. Yo esperaba algo más por ese lado, es lo que esperaba yo. Yo no estaba en el estudio ese día, no estaba invitado a la canción, mucho menos, pero me hubiera gustado escuchar un reggaetón más clásico, una propuesta más interesante, y más allá. Eso es lo que me hubiera gustado a mí, no caer como en el cliché de lo que cada uno hace como individual, sino buscar, hey, estamos todos, pues parce, no hagamos lo que hacemos siempre cuando estamos solos, hagamos algo más interesante ahorita que estamos todos juntos.
Ahora,
yo siento que se fueron como que cada uno escribe su verso a lo que cada uno tiene, el sello de cada quien y chao.
Ahora, Juan, lo grave, digamos, y por eso la han criticado tanto, es por el tema de la sexualización en los menores, ¿no? Entonces hay un par de frases en las que hablan de una niña de 14 años y que tiene que verse buena y todo esto. En un país en el que, pues, la verdad, el tema de explotación sexual infantil es muy complicado. Sobre esto particularmente, es decir, no se está diciendo que pues ahora aprendan o enseñen mejor a los padres a ser hijos a través del reggaetón, porque eso no va a pasar. Pero sí, ¿cuál era la necesidad de incluir, digamos, esta letra que no solamente no aporta, sino que además pues habla de una problemática importante, no como debería hablarse, sino como incentivándola?
Sí, yo siento que el tema de la sexualización y todo lo que está pasando en Colombia, no solo en Medellín, sino en Colombia y en el mundo entero, que no es un secreto, no solo no es solo una problemática local, es delicado. Y siento que al tener tanto ese nivel de influencia, decir que una niña está mamacita de los Hortlin, sí está grave, está bien uno decirle a una niña que está linda, a la primita, a la amiguita, está como estás de linda, y está bien, pues, desde la forma que se diga, obviamente en este contexto decirle mamacita de los Hortlin es como que, hey, brother, tienes 30 años, te tienes una niña que está muy mamacita, no está bien. Siento que obviamente nosotros desde el reggaetón no podemos tener en nuestras manos la educación de un pueblo, por así decirlo. No, vamos a educar a los niños en sus casas a través de nuestra música. Creo que la responsabilidad, creo que es irresponsable de parte de un padre echarle la culpa a un género de lo que haga su hijo, ¿no? porque también hay películas, hay series, hay cuanta cosa. Yo siento que es un poco irresponsable y lavarse las manos como un padre, es que por el reggaetón mi hija ahora hace esto. No, su hija hace eso porque usted lo está permitiendo y usted no la está guiando y no le está poniendo límites y enseñando, acompañándola en el camino. Pero siento que si uno puede como artista poner ciertos límites y aportar un poco desde ciertos ángulos, sería mucho más interesante.
Y eso es lo que muchas personas les han criticado, que de pronto, si bien como usted lo dice, no tienen esa responsabilidad de criar, como lo dijo uno de los cantantes, pues si hay una línea ética que pues no se debe romper si uno quiere seguir a personas con ética. Pero mire, mi pregunta va enfocada a esta quizás respuesta que han dado algunos de los cantantes. Muchos pues lo han reafirmado su postura en que hicieron la canción que les gustó a ellos y que pues allá sí no les gusta al resto del público y a los espectadores. ¿Usted no considera que de pronto sí deben reconocer que se equivocaron y pedir una disculpa sobre todo a los menores y a todas esas personas que han sido víctimas de explotación sexual?
Sí, o sea, más que una disculpa, reconocer como que no está bien hablar de esta temática. Siento que no era el momento para hacerlo tampoco, ¿no? Porque vimos de un boom muy fuerte con todo lo que ha pasado últimamente en Medellín, en Cartagena. Yo siento que tuve una película que fue número uno casi que a nivel mundial que habla de este tema, ¿no? Entonces es como que, hey, venga, no es el momento, no es la forma de hacerlo. Sí, yo creo que si uno no reconoce los errores y decir, oye, gran barrio, no debemos haber hablado de eso. Pero también me pongo del lado de él, me gusta mi canción y la voy a defender, ¿no? Porque ni lo que les decía al comienzo, siendo un reggaetón más está bien, suena bien, tiene un coro pegajoso, tiene buenas melodías, tiene una buena métrica, pero en cuanto a la temática sí sería válido o importante para no herir ciertas susceptibilidades y decir, oigan, reconocemos que la embarramos en esta parte, no está bien decir esto, pero pues, es la canción que hay en ese momento, pedimos disculpas, pero no decir no vuelve a pasar porque de cierta manera hace parte del género, pero sí evitar. Yo siento que los límites son totalmente importantes y más hoy en día. Siento que en un género que ha crecido tanto y que ya es mucho más visible, que le llega a todo el mundo, hay que poner mucho más cuidado sin perder la esencia del género, porque es que el reggaetón es calle, habla de las temáticas urbanas, pone ser mucho más cuidadoso con las susceptibilidades que se están hiriendo. Me pondría en los zapatos de un padre que su hija sufrió algún tipo de abuso y me ofendería demasiado escuchar esta canción. Entonces sí, como que estar más pendientes de las problemáticas, de lo que está pasando a la hora de hablar de ciertos temas.
Juan, y teniendo en cuenta que, como lo mencionaba al inicio, de que son grandes exponentes y por puntualizar, muchos de ellos tienen menores involucrados en su vida, caso de Maluma con su hija Paris, Karol con su sobrina, J Balvin también con su hijo, y pues por supuesto más allá de la reflexión de estar más pendiente a no sobrepasar por supuesto esa línea, usted también como artista, ¿qué cree que podría, más allá de lo que mencionaba por supuesto de que el reggaetón es calle, cómo cree que ustedes como artistas también podrían generar, no sé, un tipo de campaña o expectativa, no solamente en el tema de cambiar la canción, pero de pronto de hacer un poco esa memoria de pronto colectiva o sobre todo en el país, porque es un país que le gusta mucho este género, pero ¿de qué manera poder de pronto erradicar un poco este tipo de letras para generar algo que suene más con el beat o que pueda pegar un poco más?
Sí, yo creo que aparte de que escuchamos mucho el género, Colombia ya es potencia del género a nivel mundial. Yo creo que es lo que te decía, es poner los límites. Yo como artista, por ejemplo, tengo una fundación que se llama Mambar y a través del arte estamos dando talleres en la cárcel distrital y en Ciudad Bolívar, buscando a través de la música socializar y dar nuevas oportunidades y cambiar como la mentalidad de las personas hacia un nuevo camino. Por ejemplo, ¿no? Eso es a través del arte. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos gente que canta reggaetón, que canta rap, que canta salsa, bueno, cuánto género. Pero es como que a través de la música encontrar nuevas oportunidades y nuevos caminos y no querer sentirse más malo y más calle. Entonces creo que entre los artistas, no solo entre ellos, porque la responsabilidad viene de todos, no es menor la canción de un artista que tiene 1,000 oyentes en Spotify y habla de drogas, sexo y alcohol. No es menor el caso, ¿no? Siento que entre todos los artistas en el urbano, desde el más pequeño, desde el más nuevo hasta el más grande, sí podríamos tener unos límites en nuestra cultura, en enfocar nuestra música hacia la construcción. Yo no voy a decir que es que mi música es evangélica, no, yo en mis canciones también toco temáticas sexuales y demás y de fiesta, pero enfocado hacia un público mayor. Yo no trato de, y no busco hablar de menores en mis canciones, ni de que se metió esto y aquello, lo busco tocar desde otro punto de vista. Entonces es como invitar a la reflexión un poco, a darle la curva a nuestras canciones. A mí un día un compositor me dijo, parce, usted va para Cali, tiene que pasar por la línea y hay un derrumbe, ¿por dónde más va a coger? La que usted tiene clara es la línea, pero entonces ya elimine esa primera opción, ¿qué otra ruta va a tomar? No, antes no nos quedemos siempre con la primera idea que sale en el estudio. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál puede ser la cuarta? Uh-huh. Démosle la vuelta, busquemos cómo contar las cosas desde otro punto de vista.
Es Juan Palau, un cantante, compositor, actor, que lo veremos muy pronto en la pantalla. Chica, gracias por habernos acompañado en W Fin de Semana y darnos sus impresiones de esta polémica canción, Más 57, que tenga un feliz resto de día.
Lo mismo, muchas gracias por el espacio y los bendiga.